en junio fue el 6%. Esto nos pone raros, ¿no? ¿Por qué este número? ¿Por qué es más bajo? Pero a nivel de los primeros 6 meses, como decíamos, tenemos un 50,7% de inflación en estos primeros 6 meses, como decía. Lo tenemos del otro lado a Juan Valerdi. Él es economista y siempre está ahí predispuesto para charlar con nosotros, ampliarnos el panorama, instruirnos un poco también en cuestión de economía y puntualmente de inflación, generalmente cuando lo convocamos. Juan, ¿cómo estás? De este lado estamos Gustavo y Clara.
¿Qué tal, Gustavo? Clara, un placer hablar con ustedes. Y bueno, es una pena que, habiendo tantas cosas interesantes de economía, tengamos que hablar tanto de la inflación, ¿no?
La verdad. Pero bueno, vos nos sabrás explicar, ¿no? ¿Por qué estamos hablando nuevamente de la inflación en este día donde conocimos ayer la nueva cifra de junio?
Bueno, tenemos un hecho bastante inédito, por no decir único, en la historia de la Argentina, que es que el ministro de Economía, que está al frente del superministerio, es el candidato presidencial y probablemente esté en ese ministerio hasta que lo elijan o hasta que pierda las elecciones.
Sí.
Esto le mete más que nunca, aunque siempre está presente la política en la economía, le mete en este caso como nunca el componente político a la discusión económica y a la discusión en particular de uno de los principales problemas que tenemos hoy, lamentablemente, que es la inflación. Hoy y hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que queda claro es que la inflación no desaparece un día para el otro, y decir la desaparezco en 3 días puede ser un lindo eslogan de campaña de algún expresidente, pero es mentira. Uh-huh. Y lo otro, que hay no solo una discusión de plata y de ganancias y demás empresarias, sino que hay una discusión de poder. Eso es una de las cosas que se discuten cuando la inflación implica determinadas remarcaciones que no tienen que ver con ganancias, e incluso muchas veces van en contra de las ganancias de empresas, y lo que están haciendo es marcarle de alguna manera los límites al Estado. Especialmente los monopolios y oligopolios, como conocemos todos en determinados sectores, como el aceite, el azúcar, las harinas y sus derivados, los lácteos y sus derivados y demás. Esto, en este caso, en particular lo que vimos, tiene que ver, por ejemplo, con la suba mucho más moderada de los precios de la carne, por la recuperación del tema de la sequía, que había pegado muy, muy duro, digamos, en el tema de los rodeos del faenamiento y de los envíos de carne a los mercados. Por un lado eso, por otro lado tenés algunos componentes, digamos, estacionales que sí subieron bastante, que tienen que ver con frutas y verduras, uh-huh, pero que no alcanzan a compensar, y otras cosas que tienen que ver con los acuerdos de precios, que yo creo que ahí entra nuevamente el componente político, y es que algunos empresarios tienen miedo de que la Argentina, bajo una elección nuevamente la derecha pueda descontrolarse. Un volver a elegir a la derecha pueda descontrolarse, ponerse inestable socialmente, ponerse como está hoy Jujuy, que hace más de un mes que está en las calles y con represión y con inestabilidad social, cortes de rutas y demás, y eso no es bueno para sus negocios. Entonces, no es que tengan una afinidad profunda con Unión por la Patria, con el Frente de Todos, con Más y demás, sino que prefieren una Argentina que tenga un acuerdo social en el cual la gente está dentro y no precisamente en la calle haciendo cortes y demás.
Con esto, Juan, con lo que estás anticipando y estás hablando y contando, digo, de aquí hasta las PASO, esta fue la última medición que se hizo antes de las PASO, ¿no?
Y sí, ahora claro, las PASO las tenemos el próximo mes.
Claro, digo, pero ya...
Sí, pero como las PASO son el 13, no, claro, no llegaríamos a tener el número.
De todas maneras, yo creo que de aquí hasta las elecciones del 22 de octubre, las generales, me parece que la tendencia va a ser esta, ¿no? Este número de ir en baja, quiero imaginarme.
Mirá, yo coincido con vos con el tema de las PASO. Ahora, ¿qué pase en las PASO, valga la redundancia, va a tener impacto sobre el humor de estos empresarios, la preocupación de esos empresarios, la remarcación, los acuerdos que hagan con Sergio Massa, con Unión por la Patria, etcétera? Así que la política va a estar metida a full de acá a noviembre, si es que hay balotaje, y yo creo que mi optimismo tiene que ver con que la remarcación de muchos empresarios que son conscientes de las implicancias que tendría una victoria nueva de la derecha hace que vaya a establecerse este número como una especie de techo de acá a las elecciones de noviembre si es que hay balotaje.
Claro, el tema, a ver, vos que manejás los números y por ahí lo explicás un poco mejor, digo. La remarcación se viene dando, los productos aumentan, pero la capacidad de compra baja del laburante, digo, si no va acorde con la inflación que tenemos en el tema de los aumentos. Digo, llega el momento que el bolsillo no te alcanza para comprar, cuando vos seguís aumentando, llega el momento que la gente pierde ese poder de compra y el empresario también termina perdiendo.
Claro, por eso yo te mencionaba que no siempre esta discusión tiene que ver con ganancias. A veces, en el caso de algunos empresarios, esto tiene que ver con el poder y entonces remarcan aunque hayan hecho un acuerdo que diga que no iban a remarcar o aunque pierdan suficientes ventas en volumen como para compensar y sobrecompensar esa suba y perder ganancias entonces. O sea que esto ocurre efectivamente como vos decís. Ahora, no perdamos de vista que hay gremios que le están empatando ganando la inflación, hay otros gremios que con suerte le están empatando y hay muchos gremios y la gente que no tiene gremios y está en la informalidad que han perdido mucho. Entonces, efectivamente, el poder de compra ha bajado lo suficiente como para que los empresarios en muchos casos vean que están llegando a los límites de lo que pueden hacer si es que no están discutiendo poder. Claro. No digo que todos los empresarios discutan poder, pero en algunos grandes eso está fuera de discusión. Está claro que algunos empresarios juegan en contra de Massa, del kirchnerismo, del peronismo y demás, y les gustaría que gane la derecha, en especial los que tienen que ver con los sectores financieros o solo con lo más ligado a la exportación, pero no es la mayoría del empresariado que alimenta el IPC, digamos, el índice de precios.
Bueno, pero es a los que mejor les ha ido. Digo, sí, el sector financiero...
Les ha ido incluso muy bien durante los 12 años de kirchnerismo, por ejemplo, al sector financiero y durante todo el mandato de Alberto. O sea que ese sector en general no le ha ido mal nunca al sector financiero. Pero es una disputa de poder que no solamente está en la Argentina, sino que está en el mundo e incluso en una interna muy fuerte en Estados Unidos. Así que no podemos dejar de estar a tono con el mundo en la discusión que hay de la famosa financiarización. Y lo financiero, a los grandes popes de lo financiero, les sobra a la gente. Ellos no necesitan que haya un mercado interno, que haya ventas, que haya inversión, que haya producción. Lo que necesitan es una bicicleta financiera que hace un par de décadas que está pedaleando en el aire.
Juan, hablando paralelamente, si se quiere, todo mezclado, el dólar, está bien, el blue, ayer sobrepasó los 500 pesos y con esto también se empieza a generar, ¿no?, en la calle esto de, sí, al final el dólar en octubre, en noviembre va a estar a 800, va a estar a 1000 en diciembre. ¿Cuál es la perspectiva con la inflación y, por eso digo, paralelo o no, el dólar para diciembre?
Bueno, primero les recuerdo que cuando la nombraron a Silvina Batakis hace un año, casi exactamente, y le dieron un golpe de mercado financiero con el dólar ilegal, que además tiene una trascendencia bastante ínfima en la economía real, sí sirve como arma de influencia psicológica masiva, ¿no?
De medición social. Dólar,
sí, ese dólar ilegal hace un año, si no recuerdo mal, subió a 450 pesos. Sí. Y si no, si me estoy acordando mal y era 350, pongámosle 350, la inflación desde ese momento hasta ahora fue más del 100%. O sea que si estuviera igual que cuando le dieron ese golpe, ahora tendría que estar 700 pesos como mínimo. Y no es el caso.
Sí, lo que pasa es que con ese dólar paralelo es con el que negocia la mayoría de la gente, ¿no? Cuando hace una compra y esas cosas.
Mira, ahí yo discrepo con vos. Sí. La mayoría de la gente, ¿cuántos millones de argentinos son? ¿Cuántos argentinos compran y venden dólares?
No, son muy pocos.
En toda la furia, 3 millones, ponele, 4. Eso no es la mayoría.
No, por ahí a lo que me refiero te cambio la pregunta. Cuando vos, a ver, te la hago fácil. Vas a vender un bien. Un auto, lo que sea, le pones precio dólar, le decís, no sé, mi auto vale 12.000 dólares, pero yo no te lo tomo a esos 12.000 dólares al valor del que el oficial, te lo tomo al dólar blue, o te lo vendo. Perfecto. Al dólar blue.
Perfecto, ahí entonces el tema que tenemos es el dólar como indexador. La indexación en la Argentina no está permitida porque todavía queda como ley de convertibilidad, le queda ese pedacito, es prohibir la indexación. Por eso los contratos de alquiler no se puede hacer diciendo cada mes te cobro en lo que pactamos originalmente más la inflación. Eso no se puede hacer. Es ilegal. Entonces, todo lo que se tenga que indexar, incluidos los contratos y las ventas de los bienes durables, o obviamente las ventas inmuebles, desde hace muchas décadas, no en los últimos tiempos, se toma en base al dólar como un indexador absoluto, digamos, ¿correcto? Ese indexador obviamente tiene que ver con el único dólar que pueden comprar y vender en la calle quienes compran y venden bienes durables. Pero eso no quiere decir que está, digamos, ligado a que van a comprar dólares para comprar mercadería o a que van a comprar dólares para viajar al exterior o para atesorar, desde el punto de vista de cuántos de esos dólares se venden. ¿Me explico? Sí hay mercados más fuertes como el contado con liqui y el MEP, que es donde las empresas comercializan, compran y venden dólares para invertir, para pagar sueldos, para llevar al exterior, para traer del exterior y demás. Esos hay que mirarlos de cerca. En estos últimos días no se movieron tan fuerte como el dólar blue, pero se movieron. Y también tiene que ver con las apuestas que se hagan a los bonos de la Argentina, que están en valores de default, cuando la Argentina ha manifestado todo el tiempo que tiene voluntad de pagar. Más allá de las discusiones con el fondo, que es otra cosa, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno. 2 minutos que nos quedan del tiempo también, que vos tenés muchísimas más notas. Entonces, Juan, rápidamente, si se pudiera, ¿cuál es la perspectiva para finalizar el año, este 2023?
Bueno, es obvio, y no necesito decirlo, que lo que pase de acá para adelante va a estar influido muy fuertemente por las elecciones. Yo le recomiendo a la población que se acuerde las noticias que había hace 4, 5, 6 años y que la inflación era un problema del 50%, pero la remarcación de las, por ejemplo, de las tarifas del servicio público era del 1.500-2.000. Y además que en ese momento la desocupación era bien diferente y la actividad económica era diferente. Yo recuerdo haber hablado con un cronista de Córdoba que se enojó mucho porque yo le dije que la población de Córdoba votando masivamente al macrismo había logrado que la industria metalmecánica, que es fuertísima en su provincia, bajara la venta de autos, por ejemplo, de 700.000, 800.000 autos a 200.000. Y eso tiene un impacto directo, ni hablar de la venta de cosechadoras y demás. Digo, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Frente de Todos, puede haber tenido una serie de omisiones, de defectos, omisiones en el sentido de no hacer. Pero lo que está claro es que lo que hay enfrente, de acá para adelante, desde el punto de vista del modelo económico, deja a la mitad de la población fuera de la Argentina si vuelve a ganar la derecha. Ni hablar si vuelve a ganar Milei, que por suerte ya es un hecho que aparentemente es imposible.
La última, Juan, que tiene que ver por ahí con la política económica.
Tiene que irse ahora 8:30 para otra nota, se tiene que ir. Lo han convocado.
Tenía que ver con la política económica y el salario mínimo vital y móvil que aumenta el 34%, que hay una discusión, que hay algunas de las CTA que están en contra, que no han firmado. Bueno, esto también es noticia en lo económico, ¿no?
Claro, el problema que tenemos ahí, que mucha gente sabe, pero por si acaso lo repasamos, es que el salario mínimo vital está enganchado con cuál es el valor que se le da a una serie de planes sociales. Entonces, como esos planes sociales implican millones de beneficiarios y lo bien que hacen porque hay 40% de pobreza y 10% de indigencia, no se puede subir el salario mínimo vital y móvil sin tener eso en cuenta. Lo que discute el sindicalismo es desenganchar una cosa de la otra para que los trabajadores en relación de dependencia no tengan que incluir una situación que tiene que ver con los desempleados en la fijación del salario mínimo, que para muchas actividades, e incluso, por ejemplo, para municipios y demás, tiene relevancia, a pesar de que estos municipios no lo cumplen. Entonces, es una discusión que está pendiente y yo creo que se va a tener que saldar durante el mandato que viene, inexorablemente.
Juan, muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar con vos. Y por ahí, la semana que viene, más relajados, te volvemos a convocar para que nos sigas dando conocimiento, al fin y al cabo.
Siempre a disposición. Les mando un abrazo grande para ustedes y para todos los habitantes de esa hermosa provincia.
Abrazo, Juan.
Muchísimas
muy amable.
Gracias. Bueno, 8:31 de la mañana hablábamos con Juan Valerdi respecto de, bueno, la inflación se dio a conocer ayer, la de junio, 6%. El economista nos contaba todo esto. Tanda, ya venimos.
Peligroso y en lugares en los que no está permitido ingresar. Por ejemplo, ayer murió un hombre polaco de 67 años.